Vamos a leer en Efesios 2, quizás a partir del verso 11. Vamos a levantarnos para ello mientras leemos la palabra del Señor. Efesios 2, a partir del verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos ahora a orar. Fiel Dios, te damos las gracias de todo corazón por tu gran gracia, por tu amor, por tu fidelidad, la cual tú nos has dado. Nosotros estábamos lejos, sí, lejos de todo, separados de toda promesa, y sin esperanza, pero tú nos tomaste y nos llamaste y nos escogiste para ello. Y nos hiciste cercanos. Y hoy estamos aquí en esta mañana ante tu santa presencia. Tú te has revelado de forma tan poderosa. Ya a muchos miles te has mostrado como el fiel Dios. Y te damos las gracias desde lo profundo de nuestros corazones en esta mañana. Y te adoramos, Señor. Y te pedimos nuevamente, Señor, que vengas a nuestro medio en esta mañana. Señor, tú conoces todas las peticiones, todos los problemas entre aquellos los cuales han pedido oración. Tú eres el gran doctor, Señor, y todavía hay gracia. Todavía podemos venir a ti con todos nuestros hermanos y con todos los que tienen problemas. Te pedimos, Señor, regala gracia. Por favor, ahora, en este momento, quieras tú ayudar, quieras tú sanar, quieras tú tomarlos, de manera de que tu nombre sea honrado a través de ello. No para nuestra honra debe suceder, sino para la honra de tu nombre. Oh Jesús, te adoramos y te damos las gracias desde lo profundo de nuestros corazones, de que tú nos hayas elegido para tu propiedad nos hiciste de la familia de Dios, y no solamente por el tiempo, sino también por toda la eternidad pertenecemos a ti. Adoración a tu maravilloso nombre. Bendice con nosotros a todo tu pueblo, por todos lados, en todos los países, en todas las tribus y pueblos. Nosotros sabemos que tú tienes tu pueblo en todos lados, Señor, también en el mundo árabe, por todos lados, Señor, pero en especial también a tu pueblo Israel. Te lo encomendamos a ti y te pedimos que los bendigas a todos desde las riquezas de tu gracia. Te adoramos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Yo espero de que apreciemos todos, que escuchemos la palabra de Dios en pureza, en claridad y con la completa vista como nunca antes había sido. Escucharla, creerla y tomar parte de ello. Cuando yo estaba sentado aquí, estaba pensando qué sencillo es en algunos países que gente pueden creer de una forma infantil, así como nos ha sido regalado a nosotros. Y yo reflexioné rápidamente en todo lo que Dios ha hecho en muchos, los que han venido a Él y han pedido, y Dios ha respondido al instante. ¿Por qué? Porque esas personas tenían una fe infantil con ellos o en ellos, la cual no es o no dependía de las circunstancias, sino que estaba fundada en la promesa de la palabra de Dios. Y yo ya os he mencionado, hay una gran diferencia de si gente ya están llenos o no tienen ningún hambre espiritual más, en comparación con aquellos países en los cuales antes nunca habían escuchado, no habían tenido todavía una oportunidad de escuchar o de que les predicaran la palabra de Dios de esta forma. Y yo ya les mencioné sobre la visita de Cairo, cuando ese hombre, el cual me mostró la pirámide, con el cual yo subí los 77 escalones y llegamos hasta arriba, y él entonces dijo, ¿orarías tú por mí? Yo en ese momento solamente tenía la cámara, no tenía ninguna Biblia, ni tampoco ningún rostro piadoso o religioso. Yo no tenía nada. Llegué completamente sudado allá arriba. Y justo cuando habíamos llegado arriba, este hombre de más de 70 años me dijo, ¿orarías tú por mí aquí? Y ustedes se pueden imaginar cómo yo puse mis manos sobre ese abuelo, y él decía todo el tiempo, yo soy musulmán. Y con eso me quería decir que yo soy un musulmán y que pertenezco al Islam. Y yo le dije, musulmán o no, aquí hablamos nosotros con Dios. Y yo lo tomé en mis brazos y oré por él. Y mientras tanto vinieron otros cuatro monjes, y el hombre dijo, usted me parece conocido. Y entonces después él dijo rápidamente que él había escuchado las predicaciones por la radio, y él reconoció mi voz durante la oración, y vino entonces a mí y me dijo, ¿Cree usted que ahí donde usted estaba parado, en el medio, se pudieron producir vibraciones especiales? Yo al momento no sabía lo que él me quería decir. Yo le dije, pues yo no sé. Pero una cosa sé yo, que si nos paramos ahí y oramos, entraremos en un dinamismo. Entonces vengan todos y los cuatro y yo nos dimos las manos y oramos ahí. Aquí uno quizás puede hacer algo y no sucede nada, pero en el momento en el cual uno coloca su pie en otro país, entonces eso es casi en cada paso de que Dios bendice y guía a gente, los cuales escuchan su palabra y que tienen un deseo de recibir lo que Dios les quiera decir. Y por eso es también así de que las puertas, así lo podemos decir, prácticamente hasta el final de la tierra están abiertas o se nos abren. Y aquel hermano en Cairo dijo, tú debes permanecer 4 semanas aquí. Yo no sabía de que habían en Egipto, o que habitan en Egipto, más de 14 millones de cristianos. Pero entre ellos están las congregaciones bíblicas vivas, las cuales están esperando por escuchar la palabra del Señor. Y yo ahora tengo la visa para Siria, y yo, como dije ayer en la noche, quisiera alguna vez todos esos predicadores, los cuales están en los campamentos y casi que no tienen ni el pan diario, a ellos me gustaría llevar la palabra de Dios, porque ellos han sido guiados falsamente o engañados, y hay gente en esos países que son tan fanáticos, los cuales ellos están dispuestos a arriesgar sus propias vidas y hasta explotar en el aire conjuntamente con todo, y eso a ellos no les importa. A ellos solamente les importa que puedan realizar el terrorismo. Pero alguien está detrás de todo eso. Esa gente pobre, los cuales se montan en un camión y maneja a gran velocidad hacia un edificio para producir esa gran explosión. Ellos antes no querían hacer eso, pero se les ha dicho que si ustedes lo hacen por esta cosa justa de Dios, así se les dice, por esa cosa o causa justa de Dios, si ustedes dan sus vidas por ello y mueren por eso, entonces tendrán un puesto especial en el cielo. ¿Y quién no quiere tener un puesto especial en el cielo? Sí, eso lo quieren todos. Y entonces con ello terminan y las ruedas comienzan a rodar. Pero nosotros observamos las cosas de forma bíblica y vemos cómo los espíritus andan, de los cuales el hermano Branham habló. Y saben ustedes, en lo que yo estuve reflexionando en los últimos días, En el quinto sello, ustedes pueden leer que el hermano Branham habló sobre esos 2 millones de jinetes, si es que me recuerdo bien del número, los cuales están siendo detenidos en el río Éufrates, esperando por el día y la hora, y cuando se les permitió salir, fue el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, y que ellos entonces hicieron posible de que todos esos judíos hayan sido asesinados. Pero si nosotros entonces entramos en esas cosas, queda una pregunta abierta. Si esos espíritus han sido dejados en libertad, y han hecho esos asesinatos tan horribles, han sido desde ese momento nuevamente atados. ¿A alguien los ha tomado y los ha llevado a una cárcel especial? ¿O todavía están por ahí libres? La gente fueron asesinadas y fueron echados a sepulcros de masas y fueron quemados. Pero esos espíritus, espíritus de destrucción, de asesinato, han sido liberados. Y ellos todavía hoy andan por ahí. Y como en aquel entonces la cosa se volvió en contra de los judíos, así hoy se vuelve en contra de ambos, de los judíos, pero también en contra de la iglesia novia del Cordero, en contra de los escogidos. Y pudieran leerlo en Apocalipsis 12, que el dragón abrió su boca para devorar al hijo varón, no a la mujer que lo parió, sino lo que salió de la iglesia, o nació de la iglesia, el grupo de vencedores, el cual serán raptados para Dios y para su pueblo, su trono, perdón. En ellos el enemigo puso su mirada, o sobre ellos. Y entonces tenemos que contar con eso, de que los ataques no serán en contra de cualquiera, sino en contra de aquellos los cuales son odiados fervientemente por Satanás. Y esos son aquellos los cuales están escritos en el libro de la vida del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué ha hecho Satanás con todos los hombres de Dios en los cuales les fue dada la palabra del Señor? Ellos fueron perseguidos y apedreados y asesinados, y hasta la sangre del Zacarías, el cual fue asesinado ante el altar del sacrificio. Y nuestro Señor dijo que para que toda la sangre justa de los santos sea juzgado en esta generación. ¿Y qué fue eso? Hombres de Dios portaron la palabra del Señor. Y yo ayer en la noche ya lo mencioné, que es una reacción en cadena. Los hombres de Dios recibieron la palabra del Señor. Hombres de Dios la escribieron. Hombres de Dios la anunciaron. Y el pueblo de Dios lo recibió o la recibió y hasta el final la seguirá recibiendo. Pero el enemigo querrá descargar su rabia en todos ellos, aquellos los que como profetas vinieron sobre esta tierra y recibieron la palabra, en aquellos los cuales se sentaron y tuvieron que escribir según la inspiración del Espíritu Santo, y en aquellos los cuales en su tiempo esta Biblia la tomaron en sus manos y el pueblo de Dios, o enseñaron al pueblo de Dios. Y yo ahí me recordé una palabra ayer en la noche ya, de que en el Evangelio Lucas está formulado de una forma un poco diferente, como por ejemplo en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3 está escrito. Aquí dice en el verso 2, Lucas 3, verso 2, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Permanezcamos un momento aquí. Los otros evangelios informan de que apareció un hombre de Dios, enviado por Dios. Su nombre fue Juan. Pero aquí, de forma muy especial, es enfatizado de que la palabra del Señor fue dirigida a él, y no de que él determinó el tiempo y la hora, sino que él esperó hasta que la palabra del Señor fuera dada a él. Y entonces él apareció, no antes y no después, sino en el tiempo determinado por Dios. Dios tiene un orden, él tiene un plan, y según ese plan debe suceder todo en el tiempo. Cuando Anás y Caifás eran sumos sacerdotes, vino palabra de Dios a Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. En el verso 3 dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y esta es una palabra muy maravillosa. Ambas cosas son de gran significado. Primero, que este hombre de Dios esperó por el momento. Y segundo, de que él con derecho se remitió a la palabra del profeta Isaías, pues en él se cumplía, no en cualquiera, cuántos aparecieron en el entretiempo. Y hubo incluso uno al cual como 400 personas le siguieron. Y él incluso es mencionado con su nombre. Pero aquí se trataba de plan de salvación, de una comisión divina. Se trataba de remitirse a la palabra a la cual Dios habló a través del profeta Isaías. Y si nosotros miramos ahora este tiempo, entonces no tenemos solamente un hombre de Dios que hemos conocido, a un profeta que apareció, sino un hombre al cual la palabra de Dios vino. Y se le dijo a él, como Juan el Bautista fue enviado como precursor de la primera venida de Cristo, así tú serás enviado con un mensaje, el cual es precursor de la segunda venida de Cristo. Y lo más bonito es que ese hombre de Dios fue al Antiguo y al Nuevo Testamento y nos mostró las escrituras bíblicas, las cuales hablaban de su ministerio. Y esto es para todos los que son enseñados bíblicamente. Esto tiene un significado muy grande. Si alguien apareciera y sucedieran los milagros y señales más grandes, sin embargo, no tenemos ningún derecho de seguir a la cosa, al menos de que sea ordenada bíblicamente y por la palabra de Dios misma sea legitimado y encontrado como correcto. Entonces es cuando nosotros tenemos el derecho de creer y entonces es cuando podemos remitirnos a ello de decir que le servimos al Señor. Si se tratara solo de señales y maravillas, en esta generación hay ya quizás millones los cuales andan siguiendo las señales y los milagros. Cada evangelista que viene dice poder mostrar señales y maravillas. ¿Y saben ustedes lo que al final de todas esas señales y milagros queda? Si ellos no tienen ninguna legitimación bíblica y cana y ninguna justificación por la palabra de Dios, eso puedo decirles sin tener que adivinar. Todos ellos en aquel día se maravillarán de todas esas señales y milagros. Ellos se van a maravillar porque la cosa estaba vacía, promesas vacías, señales y maravillas o milagros no están atados a un ministerio divino, sino que ellos suceden por o dependen de la fe de aquellos los que escuchan la palabra de Dios. Cada persona que escucha la palabra de Dios y la cree puede vivir señales y milagros y verlos. Pero para nosotros se trata de la completa justificación de la palabra de Dios. Señales y milagros, sí. Salvación y sanación, sí. Liberación, bautismo en Espíritu Santo, todo lo que Dios ha prometido, a ello decimos sí. Pero estas cosas no pueden ser apartadas de la palabra de Dios. El que se separa de la palabra de Dios, él se separa de Dios. Porque Dios está en su palabra. Y al principio fue la palabra, y la palabra al final también será. Nosotros no estamos aquí para enjuiciar, pero con ojos cerrados tampoco uno debería andar en este mundo, pues nosotros hemos podido vivir en parte que, por ejemplo, gente ha orado por enfermos y los enfermos han creído y se han sanado. Dios realmente ha hecho señales y milagros. Pensemos en ese gran ejemplo de la hermana, del hermano Demos Chakaria. Y yo amo a ese hermano en especial porque el hermano Brana a mí, el 3 de diciembre de 1962, me dijo, visita a ese hombre Demos Chakarian. Y yo hasta ese momento no conocía su nombre ni su dirección. Y ese hombre me recibió a mí como un mensajero de Dios. Y ustedes saben, cuando todos los demás habían profetizado, hija de Sion, tú no morirás, sino que vivirás, y tu testimonio será para la honra de Dios. Ahí el hermano Branham tuvo que decir, yo solamente puedo decir lo que Dios me ha mostrado. Yo vi la hora y era un cuarto para las dos, y de que en ese momento él vio el día y la hora en el cual ella partiría al hogar. Y no hubiese sido más sencillo para ese gran profeta si él hubiese dicho, hubiese podido decir, hija de Sion, tú vas a vivir y serás un gran testimonio. Pero él no tenía ningún derecho de decir algo o de hablar. Hombres de Dios, profetas de Dios e hijos de Dios no tienen nada que decir de sí mismos. Ellos se someten a la decisión de Dios y a la voluntad de Dios sin murmuraciones. Y entonces llegó el momento, el día, y ella partió al hogar. Y en vez de que todos esos adivinos y todos los que habían entrado en un estado emocional, en vez de ir allá, ellos dejaron pasar todo por alto como que si nada hubiese sucedido. Pero un hombre de Dios solamente podía decir aquello lo que el Señor le había dicho. Y eso nos recuerda al profeta Micaías en el Antiguo Testamento, cuando los hombres vinieron y lo trajeron para que él también profetizara ante ambos reyes de Israel y de Judá, Acab y Josafat, y ellos le dijeron, haz como los otros y di lo mismo que los demás dijeron. Y entonces viene desde lo profundo de su corazón, así como Dios vive, solo lo que mi Señor me revele, eso hablaré. Ahí tenemos a un hombre, el cual después de haber dicho esto, tuvo que ver o aceptar cómo Sedequías le golpeó y que fue menospreciado, pero él permaneció con la palabra de Dios. Y yo os digo hoy, va a haber valido la pena el decir solamente lo que Dios ha dicho y no decir o repetir lo que otros han dicho. Y aunque nosotros tengamos que ser encarcelados, como sucedió con Micaías, y Acab le dijo, cuando yo regrese, entonces me ocuparé de ti. Él sabía lo que significaba ese me ocuparé de ti. Y ese hombre de Dios tuvo la valentía incluso y le dijo a Acab como último, si tú regresas, entonces el Señor no habló a través de mí. Eso hubiese podido costarle su vida, pero ¿tenía él alguna elección? ¿Podía él callar cuando Dios quería hablar? Él tuvo que hablar porque Dios había hablado. Todos los profetas, si ellos hubiesen reflexionado o pensado humanamente, ellos hubiesen podido tener una vida gloriosa sobre la tierra. Pero ¿qué dice Hebreos capítulo 11? Que ellos anduvieron siendo no dignos de este mundo, Ellos llevaron la preciosa palabra de Dios. Y déjenme decirles esto, no solamente ellos, sino también todos los que la palabra de Dios la escuchan, ellos también tendrán la misma actitud y por convicción reconocerán que solo lo que el Señor ha hablado es lo que yo hablaré. Y si hombres en este tiempo se mantuvieran en esa expresión, entonces toda la confusión terminaría de un solo golpe. Si todos solamente se mantuvieran en lo que está escrito en la Biblia y lo que a través del profeta, el cual Dios envió, fue dicho, entonces todo estuviera en orden y hubiera una armonía gloriosa, pero se pasa por encima del contenido de la Santa Escritura. Y cuando yo pienso en eso, en todo lo que ya sobre los siete truenos es dicho, qué interpretaciones son traídas con la promesa de que solamente el que reciba esto estará ahí. Y eso entonces se escucha muy bonito, pero transportan a la gente en una presión o bajo una presión, en una situación en la cual ellos no pertenecen, a la cual ellos no pertenecen. ¿Quiénes somos nosotros para querer dividir el cielo y que nosotros nos atrevamos a decir que solamente el que esto, lo que nosotros predicamos, el que lo recibe, él estará en el cielo? ¿No es eso el espíritu de la iglesia romana, la cual dice que solo en ella hay salvación? ¿Con qué espíritus tenemos que ver? Debemos de discernir esas cosas y consecuentemente pararnos al lado de Dios o del lado de Dios. El que se para del lado de Dios, él no está en un cuarto vacío o en un suelo de arena, sino que él está parado sobre la palabra revelada del Dios vivo para este tiempo. Y eso debe de ser regalado a cada uno de nosotros por Dios. Nosotros en ambas predicaciones hemos escuchado sobre la semilla original, de que no puede haber ninguna mezcla. Y esto yo lo creo con todo el corazón. Pero esta palabra y esta expresión es solamente para aquellos que han sido determinados por Dios. Todos los demás seguirán mezclando. Pero los que pertenecen a la iglesia novia y que aman al novio y a su palabra, ellos no mezclarán más nada, sino que palabra tras palabra la tomarán y edificarán sobre ello, y con ello ellos mismos serán edificados en ello para una edificación de Dios en el Espíritu, y así poder traer un sacrificio agradable a Dios. La mezcla estará entre aquellos, y discúlpenme, yo antes nunca lo había traído a través de mis labios y tampoco había pensado en eso, pero todos los cuales ellos mismos son una mezcla y que quieren seguir ahí en ello, ellos seguirán mezclando todos los que han sido renacidos por la verdadera simiente de la palabra de Dios, como lo escuchamos en la palabra al principio, de que nosotros ya no somos más extranjeros y advenedizos, gente los cuales estarán en algún lado, sino que somos miembros de la familia de Dios. Pertenecemos a la casa de nuestro Dios, el que él mismo es una mezcla, él seguirá mezclando. ¿Y dónde sucedió la primera mezcla? Cuando se comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y cuándo sucedió eso? ¿Y bajo qué inspiración? Eso sucedió en el jardín del Edén, bajo la inspiración muy religiosa. La serpiente no habló de diablo, sino de Dios. Así que Dios dijo, y Él sabe que ustedes serán inteligentes o astutos. Ahí comenzó la mezcla. Hacer una predicación sobre el camino de la serpiente desde el jardín del Edén y hasta al final, donde Cristo con el anticristo ordenará las cuentas. Y nosotros vemos el camino de la serpiente o su descendencia, y cómo toma la palabra de Dios conjuntamente con expresiones humanas religiosas y añaden a ello su propio veneno, y de esta manera la enemistad es cada vez mayor. Los hombres son destruidos interiormente. Pero ahí donde Dios está, donde Cristo se puede revelar, ahí la enemistad es quitada. Yo les pregunto, ¿quién odia a quién? ¿Odio yo o soy odiado? ¿Persigo yo o soy perseguido? ¿Calumnio yo o soy calumniado? Y ustedes pueden seguir agrandando esa lista o catálogo si quieren. Uno debe poder discernir una vez, y aquello lo que es revelado a través de los frutos da testimonio de dónde o de qué realmente el árbol es, o mejor dicho, qué tipo de árbol es. No ahí donde es hablado de forma religiosa o piadosa, donde se habla de misterios, queriéndolo hacer como algo especial, sino ahí donde las expresiones de Dios y la palabra de Dios de forma clara, sin interpretaciones, es anunciada, donde gente son guiados en su interior hacia Dios y que son llevados a estar conectados con Dios bajo la influencia de su preciosa y santa palabra. Uno pudiera preguntar, ¿qué sucede por todos lados? Pero esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es aquello lo que recibimos del Señor, transmitirlo a otros. ¿Quién se ha preocupado por traducir en otros idiomas las predicaciones del hermano Branham como el mensaje de Dios y llevar la responsabilidad o portar la responsabilidad de ello? Pregúntenle a alguno de sus hermanos, los cuales hoy se dejan celebrar en algún lado, de lo que han hecho para que el mensaje enviado por Dios sea llevado a los pueblos en todo el mundo. Y si ustedes entonces trazan una línea conclusiva y adhieren todo o suman todo, entonces se darán cuenta de que 0 más 0 es 0 y 0 más 0 es 0 y al final queda solamente 0. Y más de ello no se obtiene. Y eso no es una crítica, sino que esa es una imagen verdadera de este tiempo. Es fácil hacer las cosas imposibles a otros y hacer críticas. Pero ¿quién ha puesto su vida y el tiempo, o ocupado su vida y su tiempo, para llevar o para ir bajo toda circunstancia hasta el final del mundo y portar el glorioso y precioso mensaje divino? Y yo de eso hoy puedo gozarme y estar en júbilo ante el Dios Todopoderoso. Puedo dar testimonio de que yo del mensaje de Dios no he hecho mi propio mensaje, sino que yo he tenido suficiente temor para dejar el mensaje de Dios así como nos ha sido dejado a nosotros. Y así lo he transmitido a otros. Y ustedes mismos pueden reflexionar sobre ello. Aquí está escrito de un hombre de Dios, que la palabra de Dios vino a él. Y él entonces apareció. Antes no era posible. Y cuando un hombre como Juan y su nacimiento, o que ha sido lleno por el Espíritu Santo desde su nacimiento, y que sabe en su corazón de que él tiene una tarea divina, y entonces tiene que esperar, o tuvo que esperar 20 años y 25 años y 30 años, pero él esperó. O él, mejor dicho, él no esperó en vano, sino que cuando el tiempo se cumplió, la palabra de Dios vino a él y un hombre enviado por Dios apareció con un mensaje de Dios, el cual directamente volvió a la gente, a la Santa Escritura. ¿Qué se hace hoy? Se toman citas, utilizan citas y quieren unirlas unos a otros, a pesar de que han sido hechas en diferentes tiempos y en diferentes contextos, pero ellos lo intentan y no se consigue el camino de regreso a la Santa Escritura más. Y entonces viene esa expresión religiosa. Nadie ha entendido alguna vez la Santa Escritura. Ya, eso se escucha muy bonito. Pero si ha sido así, pues, pero ahora ya no es más así. Si nadie conocía la Escritura o la había podido entender hasta ese momento, pues fue la tarea del ministerio profético el llevarnos de regreso la palabra de Dios para que nosotros la podamos entender. ¿Qué hizo el Señor Jesús después de su resurrección? ¿Le contó él cuentos a los discípulos? No, él comenzó con Moisés y con todos los profetas. y les dijo todo lo que tenía que ver con él o que estaba escrito en relación a él. Y nosotros creemos que la palabra, que profetas de Dios son profetas, palabra, hombres de Dios a los cuales la palabra de Dios ha venido. Ellos están unidos a la palabra de Dios y en ella consiguen ellos su libertad divina. Pero todo el que se aparta de la palabra de Dios, como lo dije antes, se aparta de Dios. Y con ello no termina todo, sino que todo aquel el cual se aparta de la palabra o se separa, él cae bajo una inspiración extraña. Pues la inspiración del Espíritu Santo es y permanece en la palabra de Dios. El que deja la palabra de Dios, él cae bajo otra inspiración extraña. Y entonces viene enemistad, reproches, sí, todo lo posible viene. Y sin embargo, las cosas son habladas de una forma amorosamente religiosa. Pero Dios mira esas cosas y Él conoce a los suyos han sido determinados para ser una novia palabra y la gente quizás no me quieran creer y yo tampoco puedo obligarlos para ello, pero en el día del juicio será verdadero lo que yo allá en Marsella viví. Yo miré a la hora, eran 5:05 de la mañana, después de que yo fui despertado con 2 llamados, y entonces tuve que leer en 2 de Timoteo 4, y ese fue el día en el cual yo levanté mis 2 manos ante la Biblia abierta y ante Dios y dije, solamente lo que está escrito como palabra de Dios puede ser predicado y lo que no ha sido escrito no es parte de la palabra escrita de Dios y no será predicado nunca, sino que se cumplirá cuando el tiempo para ello llegue. Y así será. Y pueden venir 100 personas y decirles 100 diferentes cosas sobre la voz de los 7 truenos. Y si yo les leyera de esta Biblia, de que solamente aquellos los cuales lo puedan leer, aquí dice en Apocalipsis 1, verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. En ella escritas. Jesús dijo una y otra vez, está escrito. Pero si Juan desde el cielo escucha la voz, no escribas. Y él no lo escribió. Entonces, ¿debo yo dejar crecer mi fantasía? No, no puede ser. Así como Dios cuida de su palabra para cumplirla, así al final Él hará lo que él se ha propuesto hacer sin que se predique sobre ello. Y el hermano Branham dijo, nadie sabe, tampoco el Señor Jesús en aquel entonces no manifestó o no reveló el misterio. Hemos escuchado frecuentemente, suficientemente, que la palabra viene al profeta y ninguno de ellos dice que es un profeta, pero ellos todos dicen que la palabra ha venido a ellos. Nada más que la palabra de Dios y nada más que la inspiración del Espíritu Santo. Dios está unido a su palabra o atado a su palabra y nosotros todos tenemos que someternos a esa palabra y dejarnos ordenar en ella para poder entrar al orden divino. Cada uno quiere estar o encontrar gracia ante Dios, pero para ello hay un único camino y ese camino ha sido preparado. ¿Qué debió hacer Juan? ¿Qué debía suceder a través del ministerio del hermano Branham? Y dice aquí, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. No para nosotros, no para mí, sino el ministerio de la palabra sucede para el Señor y para su pueblo, para que el Redentor y los redimidos puedan pararse conjuntamente sobre el mismo suelo en la palabra, y Él es la palabra, y por eso todo debía ser equilibrado, debió ser equilibrado. Y todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Eso fue dicho en relación a la comisión dada por Dios. No de que uno lo que esté derecho lo doble, como es hecho por todos lados, sino que nosotros creemos de que Dios envió un mensaje profético para que lo que estaba doblado, enderezarlo y lo alto, bajarlo y lo bajo, alzarlo y preparar un camino al Señor y preparar a un pueblo para Él, un pueblo bien preparado para Él. Pues esto debe suceder a través de la predicación. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y ahora nos hacemos la pregunta sincera, sin ninguna crítica. ¿Qué ha sucedido o qué ha sido hecho con todas las cosas las cuales fueron determinadas para enderezar y para equilibrar, para corregir y volvernos al Evangelio original de Jesucristo? Muchas de las cosas que son predicadas hoy no tienen nada que ver con el Evangelio original de Jesucristo. Y por eso, este gran significado el entender simplemente lo que Dios se ha propuesto hacer y lo que Él realiza, o sea, enderezar, ordenar, restaurar, para que nosotros en esta palabra seamos fundamentados fijamente. Él, el novio, es la palabra hecha carne, y la palabra de la promesa divina para este tiempo debe hacerse realidad y ser confirmada en la novia, la cual todavía está en un cuerpo carnal aquí sobre la tierra. Y esto por la gracia de Dios. Juan pudo esperar 30 años, porque nosotros también no podremos esperar. Está escrito que paciencia es necesaria hasta que, después del cumplimiento de la voluntad de Dios, alcancemos la promesa. La palabra de Dios fue dada a Juan, y nosotros, sin avergonzarnos, podemos decir que la palabra de Dios fue o vino al hermano Branham, y Dios lo utilizó a él de forma poderosa para regresar a la iglesia, al estado original, como fue al principio. Y ahora viene, y quiero decir esto para terminar: aquel el cual no toma con seriedad la verdad revelada de la palabra de Dios y la cree de corazón y la ordena bíblicamente, él no se debe maravillar cuando entonces un poder engañoso venga sobre él y él lo crea. Y esto es lo que les voy a decir. Ustedes puede ser que se rían de eso, pero la gente allá en Sudáfrica no se ríen sobre ello. Hace un par de semanas, un hermano subió a un monte, a una montaña, y bajó entonces después de varios días, y dijo que se me aparecieron los ángeles de Dios y se me dijo: tú eres ahora el ángel principal Miguel, va ahora hacia la gente. Y entonces ya se dividieron iglesias, e intranquilidad fue traída, y gente entonces le creyó porque les habló así de forma tan religiosa. Amados, la palabra de nuestro Dios permanece eterna, y el hombre más inteligente o sabio se hará desentendido cuando él se aparte de esta palabra. Así es, nadie puede decir: yo conozco la Biblia, a mí no me puede suceder nada. Conoce a Dios y déjate ordenar en la Biblia que tú conoces, y entonces podemos seguir hablando de ello. Ya han habido tantos los cuales han dicho que no puede ser, y sin embargo ha sucedido. Son los últimos días y suceden muchas cosas, pero vamos a dirigir nuestros ojos o nuestras miradas a lo que Dios hace según su palabra en su pueblo ahora, por su gracia, porque la palabra la cual fue o vino a Juan, todos los demás la escucharon, los que estaban bajo la predicación de Juan. Y asimismo es en este tiempo. Dios nos ha revelado por su gracia, su completo consejo. Y de ello podemos alegrarnos y estar contentos, porque este es el día el cual el Señor hizo. A Él sea la alabanza y la honra y la gloria y la adoración. Él tendrá una iglesia, la cual sin ninguna mezcla permanecerá en su palabra, y la cual estará decorada y preparada. Y por su gracia puedo yo y tú pertenecer a ello, a ella. Alabado sea su nombre. Amén. Vamos a levantarnos y dar las gracias al Señor. Oh, es Jesús. Oh, es Jesús. Oh, es Jesús. Solamente. He tocado el borde de su vestido y su sangre me limpia completamente. Gracia. En vez de juicio, el amor de Jesús y su gracia. Gracia. Gracia es mayor que mis pecados o mis culpas. Este es el día. Este es el día. Este es el día que el Señor hizo. Que el Señor hizo. Este es el día. Este es el día que el Señor hizo. Estemos contentos y agradecidos. Dejemos entrar a la palabra y al Espíritu. Este es el día. Este es el día que el Señor hizo. Este es el día. Este es el día que el Señor hizo. Este es el día. Este es el día que el Señor hizo. Estemos contentos y agradecidos. Dejemos entrar a la palabra y al Espíritu. Este es el día. Este es el día que el Señor hizo. Padre Celestial, te damos las gracias juntos por este tiempo de gracia y por las palabras de gracia que nos has dirigido también esta mañana. Señor, no podemos hacer ninguna otra cosa sino enaltecer tu nombre y darte la honra y la alabanza, porque tú has dirigido palabras de vida eterna a nosotros. Gracias por las preciosas verdades, y que nosotros no necesitamos caer en los juegos de la gente, sino que podemos mirar a tu palabra y también en lo que tú has hablado a tu siervo y profeta, lo tomamos y lo creemos de todo corazón, Señor. Tu nombre sea enaltecido y alabado por ello. Señor, nosotros no necesitamos tampoco mirar a lo que la gente ha torcido, porque ellos han torcido tu palabra, Señor, también en nuestros días. Lo mismo es con lo que tú has revelado a través de tu siervo y profeta. Es cambiado, Señor, torcido. Pero gracias a ti, Señor, de que tú tienes un pueblo el cual toma tu palabra con honra. Toma la adoración también esta hora de la mañana y Sé misericordioso con nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén.